Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish podcast, Learn Spanish with Stories by Lingo Mastery. As you may remember, we use storytelling and the reading while listening, or RWL, techniques to teach Spanish faster than any other method. You can find the full transcript and English translation at podcast.lingomastery.com. And don't forget to join our ongoing 5-day free Spanish masterclass at lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's lingomastery.com/Spanish Masterclass. Okay, so let's get on with the episode. There have been great women throughout history who have left their mark forever in different fields of knowledge, as well as those who have been pioneers in paving the way for others. Today comes episode 28, and with it the interesting story of a woman whose thoughts and personality were ahead of her time, Frida Kahlo. From a very young age, her life was marked by pain and suffering, but she did not let it defeat her. On the contrary, it was what drove her to break all the paradigms of the time and write her name in history. She became a talented painter, and in her paintings she expressed her thoughts, capturing in a masterful way how she felt in her different phases. She managed to transmit her nonconformism and her vision of life, while at the same time she was getting into the political scene in a markedly macho country, Mexico. Considered the feminist symbol par excellence, Frida rubbed shoulders with the most powerful men of the time without being intimidated by any of them. But was she really as feminist as she has been made out to be? It's time to find out what Frida Kahlo really hid behind this powerful image exalted by today's society. Episodio 28. Frida Kahlo, un icono feminista? En Latinoamérica siempre ha habido mujeres increíbles, con un carácter y una voluntad dignos de ser representados en películas de Hollywood. Estas han tenido un papel fundamental en la historia, algunas veces siendo mediadoras de conflictos y otras veces siendo ellas mismas las que se arman con lo necesario para pelear por una causa noble y justa. Sin importar cuál es tu corriente de pensamiento, es un hecho que los hombres han ostentado el poder desde los inicios de la civilización, con pocas excepciones de sociedades matriarcales en ciertos lugares del planeta. Por esta razón, las mujeres han tenido que luchar por derechos que no son más que humanos a lo largo de los siglos, como el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Tal vez esto fue precisamente lo que inspiró a la protagonista de este episodio a desafiar los esquemas de la época en que vivió, siguiendo sus propias reglas a pesar de lo que dictara la sociedad, y llegando a ser recordada, en parte, por ello. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue el nombre que le pusieron sus padres, quienes antes habían traído al mundo a dos niñas, Matilde y Adriana, y una última 11 meses después, llamada Cristina. Se dice que el matrimonio tuvo otro hijo antes de Frida, al que llamaron Guillermo, pero lamentablemente murió a los pocos días de nacer. Recordar este punto es importante, por lo que sucedió luego en la vida de la pintora, y lo contaremos más adelante. Su padre fue conocido como Guillermo Kahlo, aunque nació con el nombre de Carl Wilhelm, en un territorio llamado Pforzheim, que era parte del Imperio Alemán. Fue un talentoso fotógrafo que llegó a México en la última década del siglo XIX, ganando gran reconocimiento por documentar obras arquitectónicas, como iglesias y sitios históricos, durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Algunos dicen que, de hecho, se consideró el primer fotógrafo oficial del patrimonio cultural mexicano, a inicios del siglo XX. Por otra parte, su madre fue Matilde Calderón, una mujer bastante religiosa y conservadora, con la que Guillermo se casó prácticamente de inmediato, luego de quedar viudo de su primera esposa. Una historia muy triste, a decir verdad. Esto sucedió en Ciudad de México, y Frida nació en la casa de sus padres, en Coayacán, el día 6 de julio del año 1907. En este hogar ella pasó gran parte de su vida, y hoy en día, aunque en su fachada diga Museo Frida Kahlo, se conoce como la Casa Azul, pudiendo visitarse como turista. Desde que ella estaba muy pequeña, su padre le transmitió su amor por el arte, en especial la pintura, así como por la lectura y tal vez su pensamiento liberal. Frida era su consentida, pero tenía una relación muy diferente con su madre, pues no se sentía tan conectada o identificada con ella. Se ha popularizado en todo el mundo que Frida sufrió de una terrible enfermedad discapacitante, que incluso pudo haberla matado, y que eso le causó secuelas para el resto de su vida. No obstante, algunos historiadores y biógrafos coinciden en que la familia creó este rumor, asegurando que era la temible poliomielitis, también conocida como polio, en lugar de afrontar la más dura realidad, que se trataba de un defecto congénito que provocaba, entre otras afecciones, que nacieran con espina bífida. Y esto llega aún más allá, pues afirman que su único hermano, el que murió poco después de nacer, y su hermana menor, Cristina, también padecieron esta malformación en la columna vertebral. Pero, sea cual sea la verdad, Frida tenía una pierna mucho más delgada que la otra, pasó toda su vida con problemas de salud y caminaba con cojera. Su familia era adinerada, por lo que tuvo una infancia bastante cómoda, a pesar de que la Revolución Mexicana estalló cuando ella tenía solo 3 años. El caos político no hizo más que sembrar en ella, poco a poco, la ideología izquierdista, pues se sentía orgullosa de sus raíces indígenas por el lado materno. Ese profundo orgullo de sentirse mexicana influyó mucho en su estilo personal, en su forma de vestir, pero el uso de sus características faldas largas tuvo más que ver con ocultar sus piernas, ya que quería evitar las críticas y burlas de las personas. Sus privilegios se hicieron más evidentes cuando asistió a la escuela secundaria, pues sus padres la inscribieron en la mejor del país, la Escuela Nacional Preparatoria. Allí había un total de 2.500 estudiantes, siendo la gran mayoría hombres, mientras apenas eran 35 mujeres. En ese lugar, vio por primera vez al pintor Diego Rivera, quien estaba realizando uno de sus trabajos iniciales en México luego de haber viajado por el mundo. Un mural en el anfiteatro de la escuela al que llamó La Creación, su primer mural. Él ya era un hombre de 35 años, que había estado casado una vez y en pocos meses celebraría su segundo matrimonio. Frida tenía 20 años menos. Allí, la adolescente Frida también conoció a quien sería su primer amor, o al menos el primero conocido, Alejandro Gómez Arias. Él era considerado como el líder de un grupo estudiantil donde también se encontraba Frida. Este grupo se hacía llamar Los Cachuchas, aparentemente porque usaban gorras, a las que llamaban cachuchas, mientras realizaban actividades de periodismo estudiantil y compartiendo pensamientos políticos de socialismo. Y aquí comienza la parte más triste de este relato. Un día se encontraba la joven pareja yendo a la casa de Frida, como tantas otras veces lo habían hecho, en un camión, como se llamaba los autobuses que se usaban en la época como transporte público. Cuando, repentinamente, este chocó con gran violencia contra un tranvía. Resultando varias personas heridas y el autobús completamente destrozado. Al día siguiente, apareció en los titulares de los periódicos mexicanos la terrible noticia, incluyendo el diario El Universal, en el que se podía leer: un camión fue hecho trizas. Resultaron 6 heridos. Los testigos coincidieron en que fue culpa de la irresponsabilidad y negligencia del chofer, quien estaba conduciendo de manera arriesgada y no quiso disminuir la velocidad cuando debía. Frida tenía 18 años apenas, y los médicos no querían dar muchas esperanzas a la familia Kahlo, pues tenían los peores pronósticos. Una barra alargada de metal, que formaba parte de la estructura del vehículo, se desprendió durante el choque y atravesó el frágil cuerpo de Frida. Su columna vertebral se vio seriamente afectada. Tuvo fracturas múltiples allí, en 2 costillas, la clavícula y el hombro izquierdo. Pero tal vez la peor parte se la llevaron su pelvis, su pierna y su pie derecho. A su compañero no le ocurrió prácticamente nada, tal vez unos rasguños y el susto más que otra cosa. Nada que implicara una intervención médica. En cambio, ella estuvo internada en el hospital por 1 mes. Pero no perdió nunca la voluntad de recuperarse y salir adelante. Estuvo imposibilitada de caminar por alrededor de 3 meses, pero no todos creían que podría volver a hacerlo, y se tuvo que someter a 32 operaciones en distintas ocasiones. Por una razón u otra, Alejandro y Frida terminaron su relación. Él se fue a Europa y ella comenzó una lenta y muy dolorosa recuperación en casa, que le llevó muchos meses. Una de las partes más dolorosas, quizás, era cuando le colocaban los corsés para alinear nuevamente su columna, lo cual formaba parte de su tratamiento, pues tenían que tirar de su cabeza y cuello durante horas, ya que estos corsés ocupaban desde la pelvis hasta el cuello. Por otro lado, debido a los estragos del conflicto armado mexicano, la familia Kahlo ya no era tan solvente económicamente, así que Frida se propuso ayudar apenas tuviera la oportunidad. Estando ya en casa, y sin poder caminar aún, su padre le regaló una colección de óleos y lienzos para que pasara su tiempo, además de crear una base especial para que ella pudiera pintar estando en cama, mientras su madre hizo que colocaran una estructura sobre su cama, con un espejo para que ella pudiera verse. Para ella los espejos fueron muy importantes, y su propia imagen fue lo primero que pintó en varias ocasiones, llegando a realizar más de 50 autorretratos a lo largo de su carrera. Al respecto, con el ingenio que la distinguía, Frida decía: me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Y si bien pudo volver a caminar y llevar una vida relativamente normal, lo cierto es que nunca se recuperó completamente de sus secuelas, estando sometida a dolor crónico por el resto de su existencia. Pasaron 3 largos años desde ese momento para que las vidas de Frida y de Diego se volvieran a cruzar. En esta ocasión, fue ella quien lo buscó para mostrarle sus cuadros. Al parecer, en ese momento sentía una profunda admiración por él, quien ya era un artista consagrado, y decidió pedirle una opinión brutalmente honesta sobre su talento. Ella quería saber si debía seguir pintando, o si se dedicaba a otro oficio para poder ganar dinero y ayudar a su familia. La respuesta de Diego fue mucho mejor de lo que esperaba, pues él quedó realmente impresionado con las obras de Frida, animándole a que siguiera dándole rienda suelta a sus pinceles y óleos. Así fue como comenzó su amistad, pues compartían mucho más que las artes plásticas, las ideas políticas nacionalistas y comunistas, entre otras cosas. Ya para entonces, Diego tenía fama de ser un mujeriego empedernido, y Frida era un tanto liberal para la época, llegando a coquetear con su propio lado masculino, vistiéndose de pantalón y camisa. A partir de entonces también coincidieron en los mismos círculos, acercándose gracias a la fotógrafa y luchadora social italiana llamada Tina Modotti, quien era una amiga en común, aunque se dice que, además de su musa, Modotti fue amante de Diego. Y tal vez algo más que una amiga íntima de Frida, según los rumores. Lo curioso es que existe una anécdota de compañeros de secundaria de Frida que cuenta supuestamente que la primera vez que lo vio en su escuela mientras pintaba el mural, declaró: Con ese hombre me voy a casar. En el año 1929 esto se hizo realidad, y por la enorme diferencia entre la corpulencia de él y la fragilidad de ella, se dijo que era la unión entre un elefante y una paloma. Pero también se dijo que tenían una relación bastante pasional y que se amaban mucho. A pesar de que, en la escena machista de la época, ella seguía siendo solo la esposa de Diego Rivera, Frida luchaba para ganarse el respeto de todos y un lugar propio en los círculos que frecuentaban. Diego sí la admiraba como artista, alabando su trabajo y su talento en múltiples ocasiones. Cuando él fue invitado a los Estados Unidos el año siguiente, ella lo acompañó sin dudarlo, apoyándolo en cada paso y siendo su cómplice al mismo tiempo que su crítica durante los años siguientes. En esa gira, donde contrataron a Rivera para que pintara varios murales en diferentes ciudades, ella se dio cuenta de que estaba embarazada de su primer hijo. Lamentablemente, mientras iba avanzando el embarazo, se dieron cuenta de que el feto no estaba en una posición adecuada, y esto ponía en mucho riesgo la vida de la madre, por lo que tuvieron que practicarle un aborto. Continuaron en Estados Unidos, viajando de una ciudad a otra mientras Diego pintaba murales que eran admirados por una gran cantidad de personas, no solo quienes compartían sus ideales, sino por la familia Rockefeller inclusive. En 1932, Frida volvió a embarazarse, pero esta vez tenía serias dudas sobre continuarlo. Al parecer, su esposo no quería ser padre nuevamente. Ya tenía varios hijos de sus matrimonios y relaciones anteriores. Así que, a pesar de emocionarse con la idea, decidió consultar con su médico de confianza para interrumpir el embarazo. Al parecer, y para su sorpresa, el doctor le dijo que sería mejor continuar, ya que otro aborto inducido perjudicaría su salud mucho más que llevar a término su estado. Pero esa alegría tampoco duraría, ya que esta vez sufrió un aborto espontáneo. Parecía que el panorama que los médicos le habían presagiado después de su terrible accidente se haría una desgarradora realidad. No podría convertirse en madre jamás. Esto sumió a Frida en una fuerte depresión, ya que, a pesar de las negativas de Diego, ella sí deseaba tener un hijo, y sirvió como inspiración para su cuadro Hospital Henry Ford. Algunos dicen que no volvió a intentarlo, otros dicen que tristemente tuvo una tercera pérdida espontánea, y fue entonces cuando desistió. Al año siguiente la pareja regresó a México, en parte porque ella sentía mucha nostalgia y ya no se sentía tan cómoda en Estados Unidos, sobre todo después de la muerte de su madre, de cáncer de mama, que la dejó desconsolada. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, Diego fue un hombre insatisfecho e infiel, y Frida lo sabía. A pesar de que sufrió por sus numerosos engaños, siempre perdonó y siguió a su lado. La gota que colmó el vaso fue cuando lo descubrió en su propia casa, en su cama, con su hermana menor, Cristina, con quien ella era más cercana desde que eran niñas y quien la cuidó cuando tuvo el accidente. Fue la peor traición que pudo recibir, la de dos personas que amaba tanto. Según dicen, a partir de entonces tuvieron una relación abierta, en la que ambos tuvieron diversos romances. Aunque Frida estuvo con hombres y mujeres por igual, llegando a vincularse con la famosa cantante Chavela Vargas y con el revolucionario soviético León Trotsky. Otros dicen que desde el principio se permitieron relaciones extramaritales y que esto era parte de su dinámica habitual, aunque era evidente que ella sí sufrió. Esto no fue suficiente para salvar la relación que tenían, y en 1939 se divorciaron. De hecho, este último romance hizo que Frida acabara siendo interrogada ferozmente por la policía, ya que Trotsky fue asesinado luego de haber sido acogido con su esposa por un tiempo en el hogar de Frida y Diego. Después de todo lo que pasó entre ellos dos, tal vez te sorprenda saber que Frida y Diego volvieron a casarse el año siguiente, y que él estuvo a su lado hasta la muerte de ella. Con el paso de los años, la salud de Frida fue empeorando cada vez más, hasta el punto en que tuvieron que amputarle parte de su pierna derecha debido a una gangrena. Eso fue lo que terminó de empeorar su ya delicado estado. Al respecto escribió, en el año 1953, «Pies, ¿para qué los quiero, si tengo alas para volar?». Un año después falleció, no sin antes asistir a su primera exposición individual en su amado México, llegando en una ambulancia y siendo movilizada en la cama donde yacía, a pesar de que los médicos insistieron en que no lo hiciera. Había sufrido tanto en su vida, dolor físico y emocional, que la muerte no le daba miedo, y sobre ello escribió: "Espero alegre la salida, y espero no volver jamás". Poco antes de finalmente dar su último suspiro, teniendo apenas 47 años, el 13 de julio de 1954. Es innegable que los cuadros de Frida Kahlo transmiten la intimidad de sus sentimientos y la dualidad de su ser en muchos sentidos. Una cuestión que se intensifica cuando conoces la historia que hay detrás de cada pintura y puedes empatizar con su dolor. También es cierto que era una mujer talentosa y adelantada a sus tiempos, que no tenía vergüenza de mostrar su libertad sexual y de jugar con la ambigüedad, abriéndose paso a nivel artístico y político entre los hombres que dominaban la escena en esa época. Sin embargo, ¿realmente se puede considerar como un icono feminista? Es decir, estaba en un matrimonio tradicional, aunque ambos fueron infieles, con un hombre bastante machista, manipulador e incluso maltratador. Tanto así que en un momento ella declaró: "Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida. Uno en el que el autobús me tumbó al suelo. El otro accidente es Diego". Y a pesar de estar sufriendo enormemente, luego de haberse separado, volvió a casarse con este hombre, a quien acompañó y apoyó por un largo periodo en calidad de esposa en su rol tradicional. Bueno, es que esto no parece muy feminista que digamos, pero se deja a criterio de cada quien. Lo importante es que, dejando de lado cualquier controversia sobre su vida personal, Frida venció todos los obstáculos que se le presentaron, y su voluntad férrea merece ser admirada por las personas alrededor del mundo, sin importar si realmente aprecia su arte o no. This has been the 28th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Frida Kahlo, un ícono feminista? Did you know the story of this famous painter? If you have seen any of her paintings, which one do you like the most? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué era anteriormente el Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, México? Question 2. ¿Dónde vio Frida por primera vez a Diego? Question 3. ¿Cuántos autorretratos pintó Frida a lo largo de su carrera? Question 4. ¿Qué se dijo acerca de la enorme diferencia entre la corpulencia de Diego y la fragilidad de Frida cuando ambos se casaron? Question 5. ¿Cómo asistió Frida a su primera exposición individual en México a pesar de las recomendaciones médicas? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué era anteriormente el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, México? También conocida como la Casa Azul, era el hogar de los padres de Frida y donde ella pasó gran parte de su vida. Also known as la Casa Azul, the Blue House, it was Frida's family home and where she spent most of her life. Answer for question 2. ¿Dónde vio Frida por primera vez a Diego? En la Escuela Nacional Preparatoria, la secundaria donde ella estudiaba mientras él pintaba su primer mural. At the Escuela Nacional Preparatoria, the high school where she studied while he painted his first mural. Answer for question 3. ¿Cuántos autorretratos pintó Frida a lo largo de su carrera? Más de 50. More than 50. Answer for question 4. ¿Qué se dijo acerca de la enorme diferencia entre la corpulencia de Diego y la fragilidad de Frida cuando ambos se casaron? Se dijo que era la unión entre un elefante y una paloma. It was said to be the union between an elephant and a dove. Answer for question 5. ¿Cómo asistió Frida a su primera exposición individual en México, a pesar de las recomendaciones médicas? En una ambulancia y siendo movilizada en la cama donde yacía. In an ambulance and being moved around in the bed where she lay. Now, time for the summary of the story. Now a legendary figure remembered by millions, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, or Frida Kahlo for short, was born to Matilde Calderón, a Mexican woman with indigenous ancestry, and the German Guillermo Calo. From a very young age, Frida began to suffer health problems, which many say were the result of contracting polio, while others claim it was a congenital disease. Frida had a relatively normal childhood, although she always tried to hide her differently sized legs, and a terrible accident while she was still in high school changed her life forever. Her long and painful recovery changed her plans, inspiring her to start painting and making her realize she had a talent for it. It was through painting that she met the man who would become her only husband, Diego Rivera, with whom she lived a passionate but tortuous relationship. Unfortunately, the after effects of the accident affected her until the day she died, preventing her from becoming a mother, condemning her to chronic pain, and deteriorating her health until precipitating her death. Her work reflects the pain and suffering she had in life, both physical and emotional, which is why she is considered a great artist. And for being so ahead of her time in different aspects, she is considered a feminist icon. However, her relationship with Diego Rivera makes you think twice before really qualifying her as a feminist icon. But that is left to each person's discretion. That's all for today's episode, but your Spanish learning continues. Remember that you can find the full transcript and English translation of this episode at podcast.lingomastery.com and that our 5-day free Spanish masterclass is ongoing at lingomastery.com/Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com/Spanish masterclass. If you want to leave us love with a review, please do so. And don't forget to subscribe on Spotify, iTunes, or whatever other platform you are using. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish masterclass. See you there.